presentan ustedes. Yo soy Julio César Mateus. Ya hemos tenido una primera semana de algunas interacciones. Tengo a mi cargo, junto con el profesor Cristóbal Suárez, el curso 2, que se titula Cultura Digital y Aprendizaje Abierto. El nombre del curso es lo suficientemente informativo como para entender su contenido, pero no lo suficientemente informativo como para entender la densidad de lo que se refiere, ¿no? Ya hemos tenido discusiones bien interesantes sobre el concepto de cultura digital, y creo que este curso en realidad tiene un enfoque más de seminario. O sea, va a ser un curso seminario, porque creo que no tengo, ni ninguno de ustedes tendrá, ni el otro profesor tendrá respuesta a casi ninguna de las preguntas que nos hagamos a lo largo del tiempo. De modo tal que iremos construyendo de manera colaborativa respuestas a preguntas tan simples y complejas como qué es una cultura digital, o preguntas como cultura digital debe ser un término singular, se puede hablar de cultura digital o subculturas digitales, o son subculturas digitales que conviven con culturas analógicas en culturas híbridas. No lo sé. Este es un curso interesante. Yo creo que la manera como se ha planteado es, y además me parece muy bacán que esté al inicio de la maestría, porque es un poco para romper el paradigma, ¿no? Todos nosotros, no sé, muchos se dedican a la docencia, entiendo por lo que he visto en sus perfiles, y usualmente los que nos dedicamos a la docencia tratamos de tener respuestas preconcebidas, ¿no? Tenemos nuestros autores de cabecera y nuestros libros en la mesa de noche, y solemos dar respuestas, si somos foucaultianos, o leemos a Bourdieu, o leemos a Castells. Este curso en realidad no nos interesa mucho qué dicen todos los autores. A lo que a nosotros nos interesa es qué cosa va saliendo en cada uno de ustedes a partir de las reflexiones con los autores. Por eso el eje del curso no van a ser los autores, sino van a ser sus ideas y cómo estas ideas se vinculan con los autores, pero sobre todo cómo se vinculan con narrativas de ficción. Si han leído el sílabo del curso, pues estoy seguro que lo han hecho, han visto que el eje central del curso va a ser una serie de televisión, una serie británica que se llama Black Mirror. Ahora voy a hablar un poquito al respecto. Entonces vamos a ver cómo vamos a experimentar un poco con esto, ¿no? Yo tengo una muy mala experiencia, no muy mala, bueno, sí, para dramatizar voy a decir que ha sido muy mala experiencia de un curso, de una maestría virtual que yo llevé. Esta no era semipresencial, era virtual, en la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre educación y comunicación, que es un campo que a mí siempre me ha interesado desde la universidad. Yo soy comunicador de profesión. Y creo que fue una mala experiencia. Bueno, fue una buena porque igual conocí autores, refresqué una serie de conceptos y conocimientos, pero fue mala porque cada uno hacía su propia maestría y no llegamos nunca a conocernos entre todos. Y también creo que tenemos nosotros este reto porque somos una gran cantidad de personas. Por eso hemos constituido tres grupos, ¿cierto? De acuerdo a sus tutoras, con las que ahora van a, entiendo, tener una reunión, y vamos a trabajar en pequeños grupos, bueno, no tan pequeños, 15, 16 personas, pero esto nos va a dar la oportunidad de conocernos un poco mejor. Entonces, lo que he preparado aquí en realidad no son tantas pautas sobre el curso. Ahora daré paso a algunas preguntas por si queda algo en el tintero, sino quisiera ir presentando un poquito más la dinámica del curso y de los temas que vamos a tratar. Como les dije al inicio, somos el profesor Cristóbal Suárez, quien vive hace muchos años en España y por lo tanto va a tener, sí, una relación a distancia, virtual, pero va a tener una serie de videoconferencias con ustedes, entiendo. Eso ya lo dirá en su momento. Y en el caso mío, pues tendremos esta reunión, pero además podremos tener efectivamente, como el caso de la asignatura anterior, que me parece muy bien, algunos chats o videollamadas o cuestiones que se puedan prestar a manera individual o a manera grupal, dependiendo cómo vayan desarrollándose. Es interesante, ¿no? Yo creo que las tutoras tienen acceso a los tres grupos de Facebook, no estoy seguro, y si no lo tienen, les cuento, que es curioso, ¿no? Cómo los mismos recursos, perfiles más o menos igual y cursos trabajados de manera aleatoria han tenido desarrollos totalmente distintos. Hay un curso donde la relación entre los integrantes ya se ha puesto un poco más intensa, hay incluso discusión. Hay otro donde cada uno todavía no ha terminado de presentarse, hasta hace 5 minutos estaban terminando de presentarse algunos, cosa que me parece fantástica. Pero para ordenar un poquito este concepto a veces caótico de lo asíncrono, ¿no? De la sincronía, que significa que cada uno a su tiempo, en su momento, va señalando, pero eso no significa que yo voy a estar pues las 24 horas del día, los 7 días a la semana esperando. Yo también dispondré de ciertos momentos. De pronto creo que los momentos clave van a ser, en mi caso, los domingos por la tarde, para ya hacer una suerte de cierre de lo que va a ser cada semana. Porque los hitos vamos a marcarlos por semana. Estamos recién concluyendo la primera, es una semana de presentación, es una semana de lectura de esta primera unidad, la primera unidad que nos ha resultado a todos un poco compleja, y está bien que así sea. Y ya la segunda, tercera y cuarta semana, creo que van a tener una dinámica un poquito distinta, porque de nuevo, el eje en cada una de estas semanas va a ser un capítulo de la serie junto con los textos que estamos proponiendo. Entonces vamos a revisar un poco. En relación a las plataformas, claramente Paideia está como la plataforma oficial, si se quiere, las tres son oficiales, pero la más rígida, en el sentido que allí van a acudir para poder descargar las lecturas. ¿De acuerdo? Todas las lecturas están allí, muchos son enlaces a páginas externas. Y allí también van a depositar los trabajos. Pero el entorno o el espacio natural, si se quiere, de interacción, van a ser los grupos de Facebook. Entonces, en los grupos en Facebook es importante, me escribía Francisco, no sé si esté por aquí, me decía, yo no tengo una cuenta en Facebook, nunca he tenido y me he resistido y no sé si voy. Y me pareció muy bacán que me lo diga y yo le dije, bueno, va a ser un reto del mismo curso también, porque no podemos hablar de cultura digital y utilizar recursos analógicos, tenemos que utilizar recursos digitales. Y utilizar recursos digitales, y este va a ser otro reto para todos nosotros, es aprender códigos, que son códigos abiertos, abiertos, dinámicos, abiertos en el sentido de que no están establecidos. No hay un manual, bueno, debe haber, ¿no? Porque siempre hay gente que le gusta lucrar con eso, pero no hay manuales de cómo se debe escribir en Facebook, qué tipo de emoticón se debe usar, no. Es un lenguaje en construcción, pero lo que sí les advierto es que ese lenguaje no es igual al lenguaje analógico. En consecuencia, ya hemos tenido una discusión con alguno que presentó un comment o un comentario o un post que tenía como 14 páginas y yo le dije, no, no. Primero porque, no sé ustedes, a mí yo me distraigo muy rápido, es difícil mantener la atención. Y además pienso en la pobre persona que recién el día ingresó al Facebook y entonces dijo, a ver, en el momento que puso ver más, se le acabó el mundo, ¿no? Porque dijo, ver más, ¿para qué puse ver más? Porque esto de acá no se acaba. Entonces, creo que hay que apreciar la concisión y la precisión, pero sobre todo la conversación. O sea, yo no entro al hilo de la conversación. Digo, a ver, Julio, la pregunta, tú planteaste preguntas. Pregunta uno, pregunta dos, pregunta, ¿qué puso el resto? Bueno, ese es un tema de ellos. Yo respondo las preguntas. No, no, no. Si tú tuviste la buena suerte de ser el primero que respondes, bacán, de repente lo puedes hacer de ese modo tan esquemático. Pero si eres el segundo, además de revisar mis preguntas, tendrás que revisar las respuestas. Y dirás, coincido con lo que dice tal persona, discrepo de lo que dice tal persona, coincido en esto, discrepo en lo otro. Conversar, y el tercero se sumará a esa conversación. Entonces ahora estamos creando una suerte de competencia inconsciente por responder primero y terminar y decir, no se trata de eso, porque uno no se premia ni se evalúa la velocidad, sino la profundidad. De pronto puede haber una persona que es la última que intervenga. Y se le ocurre cerrar con una suerte de video donde reflexiona en 1 minuto y trata de cerrar toda la discusión anterior. Como algo, no estoy contando algo ficticio, es algo que ha ocurrido. Justo ahora voy a presentar en uno de los grupos a alguien que creo que es diseñador, que debe ser diseñador, hizo un diseño muy simpático que resumía toda la lectura y toda la conversación. No se trataba de hacer algo espectacular, sino. Ustedes vienen de profesiones distintas, utilicen sus profesiones, utilicen sus competencias también para compartir esos saberes con todos. Creo que esa es la riqueza, una de las riquezas de este curso virtual. Entonces los invito, de nuevo, a conversar. Y que el grupo en Facebook sea especialmente un curso de conversación y no sea solo un curso de donde yo deposito mis respuestas y con eso ya cumplí. Porque además, como estamos tratando de diseñar esto como una experiencia que tiene como eje una ficción, ¿no? Hay un personaje de ficción, seguro ya lo han visto, Carlos Drucker, que ustedes no saben si soy yo o es otra persona, entonces puede ser un personaje, uno puede ser un troll, puede intervenir, puede ser un bot, ¿no es cierto? Puede ser un algoritmo. Este personaje va no solo a hacer preguntas, sino eventualmente va a intervenir en sus propias respuestas para provocarlos a desarrollar un poquito más. ¿Sí? Porque a veces yo siento que esta idea de los foros, y esta fue un poco la experiencia que yo tuve cuando llevé a meter en una suerte de este juego de la pelota, donde uno se va pasando la pelota y en el momento que se apaga la música, que se quedó con la pelota, pues ya está, entra, ya respondí, ya está, ahora, hasta la siguiente semana. No. Este es un espacio con el que vas a convivir todo el tiempo. Entonces, en un ratito que estás tomándote un café o que estás yendo en la combi peligroso sacar dispositivos, pero ahí estás en tu casa, tienes una hora libre, a ver, vamos a revisar qué cosas han dicho otras personas, ¿no? Si quieres, conversas, si no quieres, no conversas. Pero estoy seguro que todos nos estamos alimentando, yo particularmente, miren, solo una semana ya estoy aprendiendo mucho y además estoy conociendo datos que no conocía. Entonces, no se trata solamente de escribir respuestas, sino de proponer ideas y hacer links o enlaces que sean originales. Y un poco de esto va en lo que me planteo como el producto final de esta primera unidad, que es la de cultura digital. Cultura digital va a tener dos métodos de evaluación. Una evaluación permanente, si se quiere, que es la contribución, la participación que ustedes hagan en Facebook, donde ya dije que se premia, no la extensión, sino la profundidad, la originalidad. Y un ensayo, que va a ser un ensayo individual que ustedes van a entregar cuando termine la primera unidad, vale decir, en la semana quinta. Tienen toda la semana quinta para, a través del Paideia, hacer un depósito, ¿no?, de un ensayo, que puede ser un ensayo escrito o puede ser un ensayo audiovisual. La carta está totalmente libre. Hay algunos criterios que están en la hoja de actividades, en la rúbrica de evaluación, de extensión, ¿no? Tanto en video como en la parte escrita, así que la vamos consultando, la vamos conversando entre nosotros, pero si alguno plantea alguna tercera fórmula de presentación de ese ensayo, fantástico, no hay absolutamente ningún problema. De nuevo, este curso es caótico, abierto, en construcción, y por lo tanto yo espero también su participación en ese sentido y sus propuestas. Les decía que aquí están las plataformas, el Paideia, Facebook, un poquito para ordenarnos y no ser tan caóticos, yo estoy planteando tres hashtags, que son con los que yo voy a intervenir. O Carlos, que puedo ser yo, o puedo ser otra persona. Uno, pregunta, ¿no? Cuando plantee preguntas a partir de los textos, de repente, o ideas, ¿no?, que vayan surgiendo, comenta o discute. Alguien decía por ahí una intervención interesante que la leí hoy en la mañana. Empezaba así, sin ánimo de entrar en polémica. Y dice, qué pena, porque precisamente el curso es para entrar en polémica. Entonces yo los invito y los motivo a entrar en polémica y discutir, porque de nuevo no hay respuestas correctas ni incorrectas. Importa simplemente la intensidad y la profundidad con la que uno participe y con la que uno aporte. Al final, el objetivo del curso es que cada uno de ustedes desarrolle su propio concepto de lo que es cultura digital o culturas digitales. O entienda que no existe tal cosa como cultura digital. Pero que no sea reiterar ni leer a veces como hacemos con los textos, que los usamos como salmos responsoriales, ¿no? Yo no estoy planteando los textos para que al final digan, muy bien, amén, señor Castells, amén, señor Mateo. No, de repente te parece muy mala la reflexión, o muy aburrido el texto, o te parece imperfecto, como ya ocurrió con la primera guía didáctica, la que ustedes muchos hicieron tuvieron algunos reparos, fantástico. De eso se trata. Y también tenemos el Twitter. El Twitter es un espacio donde salimos. Ya la clase no tiene muros. Lo estamos haciendo en Facebook, que son cerrados. Ahí sí no vamos a dejar que nadie que no sea del grupo intervenga. pero sí podemos salir, compartir. Ustedes tienen colegas, amigos, gente, todos conocemos contactos que les puede interesar alguna lectura o alguna de las discusiones. Si queremos que esas discusiones sean abiertas, entonces el Twitter es el espacio ideal. A veces uno está leyendo, ¿no?, en la cola del banco. Bueno, tú debes tomar los ejemplos porque en la cola del banco no se puede usar el celular, pero digamos, de nuevo, en su casa, ¿no? Están leyendo el Twitter y de pronto dicen, oye, qué interesante, esto se relaciona bastante con este capítulo que vimos del Black Mirror, ¿no? Este donde le tienen que insertar un chip a la persona y la persona a partir de ese chip registra audiovisualmente toda su memoria. En una sociedad futurista, que no es tan futurista, porque muchas de las cosas que ahí se plantean ya existen. Me llamó mucho la atención ahora que venía a la universidad, ahí eran legislado, han generado ya una norma sobre el uso de los drones. El uso de los drones. Yo cuando era chiquito veía las películas de futuro, de los robots que volaban, y ayer ya han generado la norma en el Perú sobre el uso de los drones. Y hablaban de la municipalidad, cómo puede usar los drones para seguridad ciudadana. Entonces, digamos, no pensemos que todo esto es, pues, un futuro que no va a llegar, todo lo contrario, yo creo que hay que estar alerta. Quería hacer una contingencia, una nota a pie de página. En las investigaciones que yo realizo vinculadas a educación y comunicación, yo trabajo mucho con profesores y con alumnos de varios niveles, una de las cosas en las que estoy más convencido es que el problema de integración de las tecnologías no tiene que ver necesariamente con el acceso, que sí resulta siendo un problema, sino sobre todo con la comprensión que le da el docente y el mismo estudiante a la tecnología. Entonces, me encanta que el nombre de la maestría además sea integración y no sea inclusión ni imposición, porque el gran problema que ocurre con las tecnologías es que un día llega el profesor al aula y ve que hay una pizarra inteligente y se le genera el gran problema de la vida, porque uno no lo pidió. Dos, no tenía ningún problema con su anterior pizarra. O sea, y además hay esta utopía, es lo que se llama la utopía smart, de ponerle el apellido inteligente a todo lo que sea digital, ¿no? ¿No? Entonces, el celular es inteligente, el televisor es inteligente, la pizarra es inteligente, el semáforo es inteligente, y cuando se malogran estas inteligencias se nos viene el mundo abajo. Fíjense cómo eso está impactando en las conversaciones cotidianas, familiares. Que ahora pasa mucho eso, ¿no? Con sus hijos, hermanos, padres o quien fuera. Todo el mundo con la pantalla en la mano en el momento de la cena o de la comida. Y esto que vi antes, ¿no? Que uno se quedaba con una duda y esa duda le permitía aprender más adelante. Ahora ya nadie se queda con la duda. ¿Qué película es esta que vi, esta con Robin Williams? No te preocupes. Y ahí está la respuesta inmediata. Eso tiene una consecuencia directa, ¿no es cierto?, en la manera como pensamos el mundo, en la manera como nos enfrentamos, y los profesores lo sabemos más que el resto, probablemente, porque lo vemos ahí, ¿no? Esta dificultad de atención, esta dificultad de concentrarnos en un solo objetivo, en fin. Pero son cosas que vamos a abordar. Respecto a las plataformas, ¿alguna duda? ¿No? Este es el ejemplo que les estaba dando, no sé si está el autor aquí. Ah, muy bien. Un aplauso, por favor, porque de verdad que se ha tomado su tiempo. Él no tuvo mejor idea que hacer, fíjense, esta es una suerte de, como infografía podría ser, ¿no? Que resume mucho del texto y de la discusión que hemos tenido en esta primera semana. Entonces yo los invito. Ustedes dirán, pucha, yo no soy diseñador, voy a entrar a Paint, a ver. No, no, no sé, si no, no, pues no tiene que ser diseño. De repente puede ser un video que se graban ustedes mismos con el celular, no sé, inventemos. Y si me dicen, como me dijo Francisco, yo no estoy en Facebook, bueno, todos conocemos a gente que está, todos conocemos a gente que tiene y usa recursos que nosotros no usamos. Y entonces le dicen a su hermano, su primo, su padre o quien fuere, yo te he visto que tú utilizas esta camarita, a ver, graba un videíto y de pronto suben el video. Esfuércense, esforcémonos por hacer cosas nuevas. Creo que va a ser parte de la idea esta de innovar dentro del curso también. Entonces les decía que la dinámica del primer módulo está dada por Black Mirror. ¿Ya alguien vio alguna? ¿Ya habías visto antes de... ¿Alguien había visto antes del curso? ¿Ya habías visto antes del curso? Hubo una persona, el resto no. Si tienen Netflix, está en Netflix. Está en pasaje 18, aunque no se debe promover eso, pero está en pasaje 18, está en cualquier, en la web, Yo mismo he colgado enlaces. Si ustedes encuentran mejores enlaces, también los pueden compartir, que están en YouTube, en Vimeo, en cualquier plataforma audiovisual. Y ahí están los capítulos subtitulados. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Ahora que, por ejemplo, ya terminamos la primera semana. Mañana, ¿no es cierto? Sábado, domingo, ya veamos el primer capítulo de la. Vamos a trabajar con los tres capítulos de la primera temporada. Primero son temporadas cortas. Un capítulo dura 50 minutos. Entonces vemos un capítulo y luego empezamos a leer los textos sugeridos, que son dos o tres, no más. Y no son textos todos académicos, también hay textos periodísticos, a veces cortos. Entonces empezamos a imaginar y el lunes planteo la primera pregunta, que va a ser una pregunta abierta, una pregunta que los va a invitar a la reflexión y ustedes empiezan a aportar. Si a ustedes se les ocurre plantear otra pregunta o hacer un comentario, un spin-off, ¿no es cierto? Algo que no esté necesariamente en la pregunta, totalmente bienvenidos. Y de repente ustedes son quienes inician un nuevo hilo de conversación. ¿Tenías una? Sí, por favor. No estoy seguro, creo que no la hemos creado, pero la podemos crear en el camino, ¿no?
Yo también no entiendo muy bien los criterios de continuidad y de
Sí,
conexión, o sea,
por
¿cómo
ejemplo, claro,
no lo mismo?
no son tan etéreos, la profundidad no es etérea, la profundidad es material, es física incluso, ¿no? Si yo te digo, a ver, claro, evaluación objetiva no existe, estamos entre profesores, ¿no? Podemos crear una rúbrica, podemos fingir objetividad, pero la objetividad pura finalmente no va a existir. Ahora tampoco los voy a evaluar de acuerdo a sus emoticonos. Los voy a evaluar, por ejemplo, en el primer caso, te decía, Cecier, ¿no? Así, el autor de la primera, Cecier, Cecier. ¿Qué cosa plantea como cultura digital? Entonces, varios opuestos. Cecier plantea dos puntos. Quote, abre comillas. Ya, a ver, si tratamos de objetivar profundidad allí, o sea, es un copy-paste de lo que dijo el autor. Si dices, basado en lo que dijo Cecier, yo aportaría además que el concepto, discutiría esa concepción de cultura digital a partir de este otro autor, si hablamos de profundidad, tenemos un poquito más de profundidad. Si además no estás segura de eso, ya. Pero precisamente para mí también es relativo, por eso me extraña que pidas una respuesta objetiva respecto de esto.
No
Déjame.
por la objetividad,
Sí.
sino la rúbrica simplemente son guías, ¿no? O sea, el nivel de profundidad es por eso, ¿no?
Sí.
Si una cosa me parece más profundo que lo relaciones con otro autor, con otro conocimiento,
Correcto.
que simplemente dar preguntas sobre el mismo autor.
Totalmente.
Entonces, eso es un tipo de pauta.
Totalmente, sí, totalmente. Hay criterios en la unidad, en la guía de evaluación. Pero ahora que has hecho esta intervención, voy a pensar una propuesta de rúbrica, ¿no? De criterios por lo menos o de pautas como las que estoy señalando y la voy a plantear el día de mañana para discutirla, ¿no? De nuevo, no tengo una idea cerrada porque no sé qué es una respuesta completa a una pregunta, pero efectivamente sí, creo que nos ayudaría a todos, incluso a mí, para la parte de la evaluación, plantear esos criterios, ¿sí? En todo caso, la evaluación, para ir cerrando el tema administrativo, tenemos un 20% que es su intervención continua en el grupo, en los grupos en Facebook y un 30% que es el ensayo. Ya dije que el ensayo puede ser en formato virtual, en formato escrito, en formato audiovisual o como ustedes lo planteen. Ya estamos 5 minutos. No sé si queda alguna duda respecto de la evaluación, alguna sugerencia, comentario. Sí, por favor.
Sí, en relación con las pautas que también se mencionan,
Sí.
yo me enfrenté a un problema con la pregunta que planteaste en Facebook,
Sí.
que era básicamente el hecho de cómo defender lo que estoy diciendo, es decir, argumentarlo. Y ahí viene el problema de la extensión.
Sí.
Y bueno, quería que la gente conozca lo que yo opino y para eso necesitaba un poco más de espacio,
Por
¿no?
supuesto.
Entonces,
Ah, tú eres el de la respuesta larga. No,
no, no de 14, debe.
Era una exageración.
Sí,
Vale, tienes la razón.
creo que eran menos páginas.
Sí.
Pero bueno, y luego te consulté esto y vi las pautas que por ahí podría sugerir en Facebook con comentarios. Entonces, lo bueno es que puedo editar mi post, ¿no? Entonces lo edité, hice una versión un poco más distinta, ¿no? Uh-huh. Y luego vi que la gente empezó a interactuar, o sea, como que el Facebook por sí solo empezó a motivar esta idea de discusión.
Invita a la discusión.
Y ahí fue donde empecé a tomar la propuesta de discutir, ¿no? Pero también en la pregunta en sí veía que no había un disparador de eso que podría considerar polémico para discutirlo. Simplemente me parecía una pregunta que uno podría discutirlo en viñetas, ¿no? Y por ahí como que te envío un correo, no te tengo agregado el Facebook, no sé si lo habrás leído, pero creo que a veces las preguntas necesitan justo ese disparador o la forma de plantearlas para poder generar un debate, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque la pregunta de cultura digital me parecía, como te vuelvo a decir, que podría ser respondida simplemente en una viñeta, ¿no? Estos tres puntos, ¿no? Y punto, ¿no? Dejarlo ahí.
Sí, yo creo que la guía misma invitaba a una pregunta de este tipo que efectivamente no tuviera un disparador tan polémico, más bien la polémica iba a venir a partir de la discusión que entre nosotros tengamos. Pero aprecio mucho tu comentario y creo que las preguntas van a cambiar un poco de giro a partir ya de la serie, donde van a ser un poco más abiertas. Y además, aprovecho que señalas esto, la intervención no tiene que ser una intervención, digamos, original, en el sentido de que de pronto yo ya leí el texto y voy a responder a la pregunta. Pero como antes voy a leer las respuestas de los otros, de pronto nunca llego a responder la pregunta, sino más bien a intervenir sobre las respuestas de los otros. Y eso valdría también como una contribución. La idea, finalmente, si queremos cerrar con un primer criterio, es que esta cuestión de la participación no sea visto simplemente como un, de nuevo, ya dejé lo mío, sino que traten de involucrarse, de comprometerse, ¿de acuerdo?, con las respuestas de los otros. Esa sería una primera idea y una primera pauta. Pero les tomo la palabra a los dos respecto de lo que han dicho. Sí.
Yo tengo una pregunta. Yo hablo fuerte.
Ah, perfecto.
Bien, yo quisiera preguntarte por qué enviaste las dos últimas lecturas a este tiempo, porque esas dos lecturas realmente me abrieron un panorama como para poder entender a Cecilia, ¿ya? Y poder entender, no entendí los cuadros, no los entendí. Traté, hablé con mi esposo, todo, ¿entiendes algo? O el francés está mal escrito acá, no sé qué, pero en verdad era bien difícil. Soy una de las primeras que contestó. Me emocioné contestando, en verdad. Sí puse mucho de lo que decían ellos y también de mi experiencia vista en otros países modernos a los cuales yo he estado viviendo y estudiando, ¿ya? Pero, ¿por qué enviaste estas dos lecturas al último? O sea, en verdad estas dos lecturas a mí me han abierto otra visión en la cual me gustaría incluso, no sé si reeditar lo que yo ya puse, no lo sé, si todavía estamos al tiempo de eso, o si no, decir, oye, con lo que he leído y la investigación que hicieron los de Avatar y lo que hablas de Digital Wisdom,
sí.
¿Ya? Entonces, digo, wow, o sea, ya lo entiendo, ¿por qué?
Bueno, por la misma razón que Howard Gardner, dice en este libro La Generación A, hace una evaluación retrospectiva de los últimos 30 años sobre la creatividad de los alumnos. Y él dice, comparando dibujos de los niños de los años 80, de los años 90 y de esta década, dice, cada vez los dibujos de los niños son más iguales. ¿Por qué? Porque al parecer cuando los niños les dan una instrucción o les dan una o los invitan a dibujar algo, lo primero que hacen es buscar en Google qué han dibujado otros. Entonces es bastante probable que si uno guía la respuesta a partir de autores, uno vaya a utilizar esos nuevos autores. De nuevo, esas dos contribuciones son contribuciones que no están al final del curso, porque el curso no ha terminado. Y además recuerden que el reto para el ensayo es que ustedes elijan alguna de las aristas del curso y las vinculen con su interés, o sea, con algo que sea de su interés. Ese ensayo no tiene que responder a un interés mío ni a un interés de los objetivos del curso, sino tiene que responder a un interés de sus propios objetivos. si trabajan en el diseño, si trabajan en la filosofía, si trabajan en la ingeniería, y les llama mucho la atención algún concepto y quieran vincularlo, de eso debe ser su ensayo. Y entonces todo lo que nosotros vayamos aportando, como a mí también me llamó la atención un par de aportes que hicieron en alguno de los grupos que yo no los conocía, pero no estamos tarde. Estaremos tarde eventualmente para la evaluación, no importa, pero los cursos no terminan cuando se da la nota final, ¿no? Los cursos más bien son una suerte de seminarios, por eso. Entonces vamos a ir dejando estas semillas y vamos a seguir cosechándolas a lo largo de la maestría. Estos son los primeros cursos, los cursos que inauguran. Entonces está muy bien que estos primeros cursos sean un par de, ¿no?, cachetadas a todos. Oye, espérate, todo tu paradigma, vamos a dejarlos a un lado y vamos a iniciar de nuevo este proceso. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí lo dejamos, no sé si tengo... solamente esta diapositiva. Creo que esto resume en gran medida lo que va a ser el curso y lo que va a ser la discusión de nuestro curso. ¿Queda claro por qué, no? ¿Ah? ¿Uso de ordenadores?
¿El cambio de tecnologías?
El cambio de tecnologías. ¿Y cómo ves tú aquí el cambio de tecnologías?
Bueno, hasta donde sé, Bayo es una marca que ya no existe, que se dedicaba a la producción de computadoras.
¿Bayo?
Sí.
¿Ya no existe?
Hasta donde yo sé, ya no existe.
El modelo Bayo de Sony, ya no existe, no sabía, era un dato que no sabía.
En laptops, ¿no?
Ya, ok.
Tiene una visión de cambiar y de adecuarse al contexto, que ha hecho que ahora se dedique más a la producción de tabletas, por ejemplo.
Ok. ¿No? Pero en realidad la respuesta no iba tanto por allí, parcialmente, sino por el diseño, ¿no? Esto que es Bayo sintetiza el paso de lo analógico, representado por estas dos primeras cosas, y lo digital. El paso del analógico, de lo continuo, a un mundo donde todo se codifica y decodifica con unos y ceros. Entonces, el código binario está aquí representado por el 1 y 0, y el código analógico está representado por lo anterior, con un mensaje oculto detrás del logotipo. Pero más allá de la anécdota, yo creo que nos pone un poco en evidencia de lo complejo de lo que significa que hoy la información se convierta en un dígito y que pueda viajar de la manera como viaja. Y un poco el curso tiene que ver con cuáles son los impactos emocionales, afectivos, sociales, psicológicos, culturales, en suma, de este paso, esta convivencia de lo analógico a lo digital. Por eso veremos capítulos que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, y creo que la serie va a ser un excelente gatillador y disparador precisamente. Y si las preguntas no son lo suficientemente disparadoras, pues ahí están ustedes para hacerse nuevas preguntas disparadoras. Un poco de eso se trata. Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Julio. Gracias, Ana María. Gracias, Aurora. Se dan cuenta de la energía que transmiten las presentaciones. Me siento muy feliz. Estoy muy contenta de haber participado de las presentaciones, porque confirman lo que es nuestro paradigma en la Universidad Católica. No somos transmisores de ningún conocimiento. Buscamos y apostamos a la construcción y a la interacción. Estos cursos lo que hacen es resignificar la apuesta de la Universidad Católica. Aquí estamos para hacer historia, y la historia no se hace transmitiendo y repitiendo, se hace construyendo y transformando. Y eso es lo que estos cursos empiezan a hacer con ustedes. Eso es lo que pretendemos hacer a través de la maestría. Queremos innovar, y para innovar hay que construir, y para construir necesitamos interactuar. Porque si contrastamos y compartimos, generamos más ideas. Y si hacemos más ideas, podemos probar mejores resultados. Estamos invitados a hacer eso. Gracias por darse la oportunidad. Me siento feliz de dar inicio a esta nueva promoción. Hacemos historia, empecemos un nuevo capítulo, interactuemos, construyamos. Aquí estamos todos para servirles. Bienvenidos sean.